ha llegado el momento de ponernos un pelín serio. No es que no lo seamos, pero depende de los temas que se hablen, pues y el que vamos a hablar tiene una importancia tremenda. Porque recientemente la Asociación de Personas Sin Hogar con Derechos ha hecho pública unas cartas donde pone sobre la mesa, que no me gusta mucho decir la palabra denunciar, pero en realidad es eso, los gravísimos problemas que encuentran estas personas, que ya no es que el invierno da frío y que tienen que dormir en la calle, que sería bastante, sino otras muchas cosas que afectan ya por dentro, a la dignidad básica de las personas, a la dignidad básica de la gente. Para hablar de este asunto, nos acompañan en el estudio de esta casa, de esta radio, Milagrosa Fernández, que es la presidenta de la Asociación Personas Sin Hogar con Derechos, y también José León y Reme López, que son miembros, que son colaboradores, indispensables, evidentemente, en todo esto. Antes que nada, gracias por estar aquí. Gracias a los tres por hacer público y notorio un problema que persiste, un problema que no se va y un problema que se ignora demasiado. ¿No es cierto?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, todavía buenos días, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, buenas tardes, buenos días.
Buenos. Eso es. Bueno, sí, lo primero es un poco encuadrar la asociación.
Sí.
La asociación nace precisamente formada por personas sensibles con el problema del sin hogarismo. Y que como necesidad pues nos agrupamos para abordar la problemática. Tenemos como metodología como dos brazos, uno que es la detección de problemas. Y una vez que está detectado individualmente, no el problema global de sin hogarismo, que ya es, ¿no? Sino detección de casos particulares también. Y una vez que tenemos detectados los casos particulares, es reivindicar a la administración medidas para solucionar estos casos. Aparte de, por supuesto, reivindicaciones genéricas del colectivo de personas sin hogar. Pero también atendemos desde la individualidad a lo general, digamos.
¿Qué falla aquí? ¿Qué pieza del engranaje no está suelta o qué pasa? ¿Qué ocurre? Y hablo por la sociedad. Hablo por esa sociedad en la que vivimos, que lo que hace la inmensa mayoría de las ocasiones es volver la espalda. A nadie le gusta ver lo desagradable, a nadie le gusta sentir lo que no cause risa o no cause... Claro. Pero esa mentalidad existe, continúa. Eso no quiere decir que la gente no ayude, que la gente no comprenda, pero ¿realmente creéis que la sociedad, esta sociedad que reclama a las administraciones esas ayudas, verdaderamente está sensibilizada de verdad con el problema o que es más fácil y mejor, como siempre, mirar hacia otro lado?
Yo creo que ahí está el tema, ¿no, José?
Yo pienso que todavía lo vemos como algo ajeno a nosotros, ¿no? Y lo que tú dices, preferimos casi no saber que existe y si nos lo quitan de la vista mejor todavía, ¿no? Entonces, el problema de estas personas muchas veces es que ni siquiera tienen tienen el derecho a estar empadronados porque se recoge en el BOE de 2 de mayo del año pasado, de 2020, pero parece que no hay una política administrativa para que puedan acceder a ese empadronamiento. Entonces no se sabe ni siquiera el censo de los que hay viviendo en la calle. Y si no está empadronado, prácticamente es que no existe, no tiene acceso a los servicios ni a ningún derecho.
O sea, son una página en blanco de la sociedad.
Invisible.
Invisible. No, ya ni siquiera en blanco, sino absoluta y totalmente invisible.
Gente que llevan años viviendo en San Fernando,
yeah,
no están empadronados, no tienen derecho a votar. Por ejemplo, eso sería escandaloso para cualquier
ciudadano. Que es lo básico de cualquier persona.
Y el BOE, como bien ha dicho José, el 2 de mayo de 2020 sale un BOE en el que se dice que todas las personas, incluso con la ausencia total de vivienda, tienen el derecho y el deber de estar empadronados, y las administraciones no lo ponen fácil. No lo ponen nada fácil.
Prefieren que no estén empadronados, prefieren que la película siga tal y como va, porque si hubiesen preferido otra cosa, pues hubiese dado alguna solución, digo yo.
Empadronamiento es quizás uno de los problemas más graves ahora mismo.
Oye, recientemente se ha dado el caso de una chica, de una persona, aquí en San Fernando, que evidentemente no vamos a obviar nombres y todo, y zonas y todo, pero que es la representación de algo que está ocurriendo, y es que al parecer, según una carta donde denunciabais esto, por parte de la policía, la policía local y los servicios de limpieza tienen orden de retirar cualquier utensilio, de retirar la vida de estas personas que la guardan, porque claro, evidentemente nadie puede ir durante 24 horas al día con, por ejemplo, una mochila a la espalda o con tres bolsas en los brazos. Sería imposible. Pruébelo usted cuando venga del mercado o venga de comprar. Bueno, pues así todo el día, eso es imposible. Usted tendría que resguardar esas bolsas y para luego volver a recogerlas. Y resulta que luego ya no están. Reme.
Pues sí. Hablamos de una persona que llevamos trabajando con ella bastante tiempo. También tengo que decir que con el apoyo de servicios sociales.
Bien.
Y la integradora sociales que están trabajando, la integradora sí, sociales que están trabajando también con ella, están apoyando en la medida que ella le permite y puede. Pero nosotros a diario nos planteamos de recogerla y crear un hábito de limpieza y un hábito de necesidad de desayuno saludable en la medida que se puede.
Esa reinserción, que es esa palabra que tanto nos gusta, que también queda en cualquier discurso, pero que tan difícil es, y cuando se produce, pasan cosas como esta. Pues, sigue, continúa.
Sí, que se iba consiguiendo muchas cositas con ella, siempre informábamos para que estuvieran al tanto de lo que se iba consiguiendo, tanto asuntos sociales como la integradora, para buscar el apoyo de ellas también, que realmente lo hemos tenido. Se ha conseguido, que yo pensé que era imposible, porque cuando ella hablaba de eso, bueno, era impensable que se vacunara, y se ha vacunado.
Fíjate.
El día 2 tiene la segunda dosis, está mentalizada. Y además está ayudando a la persona que está con ella a que se vacune también. Y vamos, que está viendo algunas puertecitas abiertas en la vida.
Eso es.
Que le habíamos comprado unos mínimos, una mochila.
Eso. Una mochilita.
Y en ella tenía...
Es que en el grupo que tenemos, porque nosotros no tenemos sede, tenemos un grupo y por ahí lo hablaron todos.
Sí.
Entonces se pensó que para como premiarla.
Bueno, tenemos sede, tenemos sede, que si no, no podríamos. Pero quiero decir que el trabajo lo hacemos más en la calle que en la sede.
Claro, claro.
Nuestro trabajo es en la calle. Pues hablando y eso, pues una voluntaria se ofreció y le compró una mochila para que se sintiera bien.
Claro.
Otra le compró una bolsa de aseo.
Tener y la verdad cosita. Es que
ella, cuando iba al pan nuestro, mira, parecía una cosita guapa. Y
claro. Claro,
aparte que
claro,
es buenísima, la chica joven y es muy mona, pues se aseaba y tal, pues mira, se iban consiguiendo muchas cosas. Pero un día teníamos que llevarla al médico a sacarse sangre y habíamos planteado toda la ropita que se tenía que poner el día anterior y tal, para que fuera en condiciones. Y ese mismo día que teníamos que llevar al médico, resulta que vamos a recogerla y resulta que su mochila había desaparecido, la habían tirado todo. Bueno, la llevamos al médico con la ropa que tenía, allí se lavó con una esponja y con una botella de agua. Pero cuando ya se quedó desayunando y tal, pues fuimos a hablar al servicio de limpieza, que cómo pueden tirar una mochila que estaba nueva, y era todo lo que tenía, su peine, su documentación. La verdad es que no la tiene, pero si la llega a tener también se va a la basura.
También se va a la basura, claro.
Se está gestionando ahora su documentación. Y bueno, el servicio de limpieza nos decía que ellos cumplen órdenes del ayuntamiento, de la policía local, está siempre allí presente cuando se va a hacer alguna actuación de este tipo, y se le tiró y tal. Entonces pedimos hablar con la policía para intentar darle otro camino a este otro.
Claro, porque no es un tema individual. La problemática que tienen las personas sin hogar es que no tienen dónde dejar sus cosas.
Claro.
¿Vale? Eso es. Hombre, muchos de ellos son acumuladores de basura, evidentemente.
Sí, pues es un problema que...
Pero que una persona tenga, por ejemplo, el derecho a tener una mochila donde custodie sus cosas elementales, incluso el saco de dormir, porque en un invierno a lo mejor llegan por la noche y resulta que le han tirado el saco de dormir.
Y la manta,
ya ve qué pasa. ¿Entiende? Entonces eso hay que salvarlo. Simplemente, mientras que lo suyo es recursos habitacionales dignos para las personas. Pero mientras, habrá que por lo menos proteger, que no se le tire lo que es lo esencial básico, para protegerse del frío, o para tener, como dice Reme, unas condiciones mínimas de higiene.
Claro.
Llámale compresas,
sí, sí,
por ejemplo.
Sí, claro que sí.
Llámale cualquier
su
cosa.
Su jabón, su peine y la dignidad está por encima de todo.
Que este caso lo que ha venido a destapar, que no era, que no es necesario que sea basura, porque la mochila era impecable, nueva.
Claro,
y estaba allí.
Nueva.
Pero además, lo más grave, cuando que nos han contado, nos lo contó una vecina que lo vio, es que ella, cuando le dijeron quítese de ahí, se quitó, se puso en un banco y vio cómo le tiraba toda la basura. ¿Hasta dónde llega? La visión, el sometimiento, ¿no? el que yo no tengo, no valgo nada. El que me pueden hacer lo que sea, que no tengo derecho a protestar, porque cualquiera de nosotros te van a quitar tus cosas y se para que son míos.
Claro.
Pues nada. Ella estaba en el banco mirando cómo le tiraban sus cosas, incluido su mochila.
Con esto, ¿qué ocurre? Que lo que hemos conseguido, pues se va a
da un paso, para atrás. Hay cosas que son sencillas de conseguir. Hay cosas que son fáciles, hay cosas que ya se dispone, como imagino, lugar, sitios, donde habría que hacer una adaptación muy, muy, muy pequeña para tener este, vamos a llamar, almacén momentáneo. Pero este no es el problema de fondo. El problema de fondo es que a veces no se hace lo que se dice que se va a hacer. Vamos a ceñirnos a esta localidad donde todavía por parte de las instituciones se argumenta que no es necesario un albergue, que no es necesario un lugar donde la gente, al menos por la noche, tenga la posibilidad de dormir seco, seca, tenga la posibilidad de dormir, y siguen diciendo que no es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque yo sé que es necesario, porque la gente sabe que es necesario. ¿Por qué es tan necesario esto?
Bueno, empiezo yo.
Venga.
Vale. Lo primero, que tú no puedes discutir algo cuando no hay censo. Porque si yo te digo que hay cuatro en la calle, pues tú te lo tienes que creer, porque como no te lo puedo demostrar.
Claro.
Con lo cual volvemos a la importancia de que la gente sea censada.
Sí.
Para, no vale, si aquí el ayuntamiento se hizo un censo, pero que yo participé,
y
pero
yo
un censo, y tú también.
Y era real.
Pero un censo, y como dice Rema, irreal. En el que salimos una noche a peinar las calles.
A ver.
A ver qué nos encontrábamos. La gente, lógicamente, no es tan localizable, para empezar.
Claro, claro.
Yo no me quedo en la calle, sino se mete en debajo de cosas que tú, salvo que tú tengas conocimiento, y ahí calor de la noche es quien más conocimiento tiene, pero no tiene todo el conocimiento,
claro,
porque hay mucha gente que tampoco quieren que vaya calor en la noche,
sí,
o que sea.
Por lo que sea.
Pues si no hay un censo real, y el censo real no vale con que yo me dé una vuelta y empadrone a la gente, sino el censo real es lo que es el censo oficial, es decir, un censo oficial. ¿Cuánta gente están viviendo en la calle? ¿Cuánta gente están viviendo en infravivienda? ¿Cuánta gente están? Porque una cosa es un techo, que puede ser una garita de autobús, y otra cosa es un hogar, ¿vale?
Claro.
¿Cuánta gente? Como eso no existe, pues yo te digo, no, si es que verás, con las 14 plazas que tengo concertadas con el albergue Federico Ozoán, tengo bastante, ¿vale? Eso por una parte. Por otra parte, el albergue puede poner litera hasta llegar al techo en campaña de invierno, pero el local es lo que es.
No, tiene los metros que tiene.
Tiene los metros que tiene. Luego, la accesibilidad del local para personas con discapacidad, hoy en el comedor había una, no existe. Todos los dormitorios están en la primera planta. No hay un solo baño adaptado para que quepa, ya no para que se pueda sentar,
algo que es obligatorio,
algo que es obligatorio, una silla de ruedas. Entonces hay argumentos suficientes como para decir esto no es suficiente. Eso es para empezar. Luego, estamos hablando siempre de un albergue de alta tolerancia o baja exigencia, que significa lo mismo. Es decir, por supuesto, aquí nadie va a obligar a todo el mundo a estar.
Claro.
El que quiera vivir en la calle, que viva, pero no por obligación. Hay una declaración de la declaración esta que se ha hecho, se ha firmado el 21 de junio a nivel de Europa en Lisboa, se forma el 21 de junio de este año.
Sí.
Una plataforma para que en Europa se coordine para el tema del sin hogarismo. Y dice, la primera premisa, ¿vale? Nadie dormirá a la intemperie por falta de un alojamiento accesible, seguro y adecuado. ¿Vale? Es decir, que el que quiera dormir en la playa porque le encanta ver las estrellas y porque su vida, pues muy bien, pero es que hay mucha gente que duerme porque no hay condiciones. Luego estamos en la segunda parte. Si el albergue tiene unas exigencias como que a las 8 de la tarde todo el mundo tiene que estar dentro, hay muchísima gente que no quieren eso.
Es que es una mínima a las 8, con a las 9. Libertad de, como persona, ¿no?
Si luego encima compartes habitación, si eres mujer, con cuatro más, y de las cuales pues a lo mejor alguna tiene más problemas mentales o lo demás.
Sí, claro.
Pues si tú le ofreces alternativa a una persona, a lo mejor te dice que no quiere, que prefiere la calle.
Claro.
Claro. Yo creo que la elegiría también.
Sí, 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 sí. No, hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Hay mucha gente que no, que prefiere no ir allí, Remi.
Además que visto está, que está más que comprobado, que yo diría que casi un 75-80% personas de las que están en la calle tienen problemas mentales. La que no, porque incluso depresión, es más, la persona que la que estábamos hablando antes está con un tratamiento de pastillas que se le ha gestionado desde servicios sociales cuando se la lleva el médico y tal, y para que se tomen las pastillas, como son tranquilizantes, no se las puede dar todas porque te pueden contar cualquier cosa no agradable. Poco y lo que estamos haciendo todos los días, pues
visitarla y darle,
sí, o invitarla a que vaya en el comedor social, y allí es donde se le está suministrando preferentemente cuando no aparece por allí. No buscamos la vida para acercársela a nosotros.
Claro.
Yo creo que aunque esté sano mentalmente, cuando acabas en la calle, tarde o temprano vas a tener un problema mental.
Siempre.
Primero por la marginación que vive, lo que hablamos antes, la falta de sensibilidad de la población en general. Y eso, que parece que te están excluyendo de todos sitios, que te tienes que ir de la ciudad porque no eres bien recibido por lo que sea, ¿no? Porque no es agradable, como hemos dicho. Y sí que se están dando equipos de calle de salud mental en Madrid, por ejemplo, y eso
sería necesario también, ¿verdad? Porque sería necesario.
Necesitamos un apoyo psicológico.
Es que ningún equipo de gobierno ha cogido en este sentido el toro por los cuernos nunca. Ninguno, ¿eh? Aquí no vamos a meter colores, ni uno ni otro. Ninguno ha sabido coger el toro por los cuernos en este asunto y en este problema, al menos aquí en San Fernando. Dime, Reme.
Pues es una suerte, porque la verdad es que este equipo de calles, estas dos personas que están haciendo el trabajo de equipo de calle, están haciendo un trabajo maravilloso. Están en el albergue haciendo actividades con aquellas personas que lo quieren, pero ya se ha empezado a trabajar algo con ellas. Están haciendo también su función en el comedor social y en la calle. Y en
claro,
la calle.
Claro que sí.
O sea que bien. Pero ¿qué pasa? Que tienen sus días contados. Ahora que todo empieza a rodar, que todo empieza a encajar, que se está viendo un resultado bueno y positivo en este tema, le cumple el contrato y parece ser que esto tiene un final.
¿De quién depende? ¿Quién es la persona que dice hay que tirar todo lo que tengan esta gente? Eso lo tendrá que decir alguien.
Claro, pero eso, vamos a ver, esa es la reunión que tenemos pendiente, ¿eh? Como asociación tenemos pendiente una reunión para hablar con la autoridad competente municipal. Y
las razones, claro, por las que lo hace.
Hombre, la razón es obvia. La razón es obvia, es decir, ningún vecino le gusta tener delante de su casa los cartones. Claro. Pero el problema, mira, en Cádiz está viendo ahora, en Cádiz, no aquí, en Cádiz está viendo, y se supone que debería haber mucha sensibilidad en ese tema en Cádiz también, en Cádiz está viendo un problema grave porque con personas sin hogar, porque resulta que, bueno, como se acumulaban todas las personas en un mismo espacio, había pelea, entonces la instrucción, que es lo que a mí ya me dejó descuadra, lo que nos dejó descuadrado a todos fue que desalojaron a la gente de una sola plazoleta, 40, tú imagínate, para que luego digan que hay 10 sin hogar. De una sola plazoleta, 40
personas
en Cádiz, y la orden que dan es a la policía para que intensifique la vigilancia, pero ya está, no dicen dónde pueden esas personas alojarse, con lo cual, independientemente de que la medida sea razonable, porque los vecinos tienen derecho a tener tranquilidad,
pero hay que darle
pero
una solución.
Hay que dar una alternativa a esta persona, o queremos que se evapore.
A ver.
Son fantasmas. ¿Qué queremos que hagan? ¿Que se disuelva? ¿Hacemos una caza de brujas?
Una trituradora de gente que ya está, ¿no?
Hoy mismo ha salido otro artículo en Cádiz de lo mismo. Es decir, que es que sigue habiendo más problemas y se está creando un tema que a mí me da mucho miedo, que es aporofobia.
Sí. Claro.
Eso es horroroso.
Claro.
Es decir, tú dices,
ahí es donde no debíamos llegar nunca, y situaciones como esta lo facilitan, ¿eh?
Sí. Si no se corrige cierto,
si no se corrige la línea,
va a terminar ahí, seguro.
En fobia, porque a ver, toda José la apunta muy bien. La persona que está en la calle normalmente tiene un problema ya mental o de adicción. Sí, no todo el mundo, pero si
un
no lo tiene,
importante.
Sale.
Ya.
Los que quedan un poquito en situación permanente es lo que tienen. Si la administración, en este caso sería la Junta de Andalucía, no pone equipos médicos de calle, porque esta gente, es decir, estas personas han llegado a tal grado de deterioro que no son capaces de acudir a los servicios que podrían tener derecho, porque primero el fracaso tan evidente, porque tú vas a una persona y lo que decía es, vuelva usted mañana, y eso es, te la has cargado, te la has cargado, porque ya le ha costado, ya le ha costado ir,
dar el paso,
y ahora resulta, llega y dice tú que no, que hoy no, mañana.
¿Vale? A ver qué pasa.
Y en el momento en que te pide un documento y no tiene accesible, porque esta gente no tiene documento y no se lo pueden dar, ya se dan por vencidos. Ya dicen, esto es imposible para mí. Luego, cuando hemos intervenido, Mila, en esta ocasión, en arreglarle algún documento, hemos visto que ha sido mucho más fácil de lo que ellos sabían ni se planteaban.
A veces yo creo que es que se ven como sacos de boxeo, donde la vida por todos los lados no deja de darle fuerte. Y asumen ya la derrota antes siquiera de dar un paso. Y eso es lo que hay que evitar.
Y ahora el tema ya, que era un tema que tenía, y la brecha digital para estas personas es brutal. Es que ya no tienen acceso ni a los servicios sociales yendo. Tienen que coger cita previa o incluso al INEM o a cualquier servicio. Si para cualquier persona mayor, supongamos un problema, para una persona que está totalmente desconectada de la realidad de estas cosas y que no tienen móviles, no tienen... independientemente de que tú le pongas un punto, que no existen ahora mismo que yo tenga conocimiento, un punto informático, independientemente de eso, o hay alguien con ellos para gestionarle, pues eso no sirve para nada.
Eso es así. Oye, vamos a ir terminando, y antes de terminar quiero que me digáis la situación aquí en San Fernando, porque nos negamos a pensar que esto continúe así, nos negamos a pensar que sean invisibles una sociedad. Yo creo que buena parte es porque poquitos votos dan, entre otras cosas porque no pueden votar a los equipos de gobierno que de los distintos ayuntamientos, pero esa sensibilidad como seres humanos, por Dios, no la perdamos, es lo que nos hace diferentes y distintos en positivo. Y a veces, bueno, a veces no solamente se nos va a la sociedad, sino también se nos va a las personas que la dirigen. ¿Cómo encontráis esto hoy por hoy? Y si consideráis que poco a poco va aclarándose el temporal y se van solucionando problemas, aunque no sé yo, porque si un simple garaje para dejar cosas con una llave no se tiene hoy por hoy. Ya un albergue es pensar un poco, soñar demasiado, pero en fin, no sé, vosotros sois los
un
que
un albergue
sabéis.
Que tendría que ser una solución transitoria.
Transitoria.
Porque el objetivo que haya
la recuperación.
Integración, efectivamente, y vaya habiendo alternativas habitacionales dignas. Una persona no puede estar en el albergue toda la vida.
Toda la vida. Oye, ¿cómo está esto actualmente aquí?
A ver, ¿el qué? ¿Es cómo está en San Fernando el tema del sin hogarismo?
Pues a la vista está de que hay mucha gente en la calle y que cierto es que hay muchas asociaciones que se dedican a esto, pero yo creo que hay que hacer una apuesta en común y poner cada uno fuerza, porque yo creo que si se trabaja junto y esto, algo se podrá arreglar. Yo te digo, no va a ser fácil, porque sabemos
porque
cómo
no
es fácil, pero que algo se puede hacer seguro, claro que sí, con voluntad y trabajo. Seguro que algo se puede conseguir.
Y con ese apoyo de la sociedad, que siempre tiene que estar ahí, ¿no? Que es la base fundamental de todo, y creo que es un trabajo importante que tenéis por delante. El desde pequeñito, no sé, educar en esa sensibilidad a la gente, a los niños y a las niñas.
Mira, yo te voy a decir una cosa que veo y que me indigna mucho de la sociedad, de la gente de San Fernando. Es súper solidaria, eso no hay que decirlo.
Sí, eso es cierto.
Se sabe.
Eso es verdad.
Y como haga un llamamiento, se vuelca en todo. Pero hay una cosa que yo cuando la veo digo, esto no sabíamos por dónde cogerla para arreglarlo. Hay gente que está pidiendo en la calle y todo el mundo lo sabe y lo conoce, porque aparecen gente nueva, pero hay gente que de siempre y que sabemos que su dinero va destinado a comer porquerías, porque lo vemos día a día, lo estamos viendo porque nos movemos ahora mismo mucho en ese ámbito, y lo invierte ese dinero en comprar porquería y otras cosas que no son porquería, que sabemos todo de qué va. Pero es que luego, cuando se encuentran a una persona en la calle, gente que nosotros conocemos y que visitamos con normalidad, le atiborran la comida, le llevan yogures, le llevan bocadillos, le llevan bollería, le llevan, invierte un dinero que es da pena porque es tirarlo a la basura, porque nosotros cuando nos encontramos, ese yogur lleva ahí dos días, tíralo, que no están en la nevera, y claro, no se dan cuenta de que no hacen tanto bien, que las cosas tienen que estar siempre organizadas, en cuanto no están organizadas estás tirando el dinero.
Claro, ¿eh? Claro.
Entonces a mí me da mucha pena de que la gente sea verdaderamente solidaria, pero me da mucha pena de que no sea rentable porque se está invirtiendo en
hay dinero. Un camino, supongo, bastante importante por andar, por recorrer y por construir juntos.
Yo quería tener con una frase de Nicola Schmidt, que es el comisario europeo de empleo y derechos sociales de Europa, que decía: el sinhogarismo es la forma más extrema de exclusión social y no ha dejado de crecer en toda la Unión Europea. Ha llegado el momento de actuar. Eso, la única forma de actuación es a nivel político, ¿vale? Podemos los demás ir aportando y demás, pero lo que podemos es, como dice Remy, hombre, se agradece, porque si tú no sabes si una persona tiene para comer, pues arrímale algo, ¿no? Pero está claro que donde hay que hacer presión es en las instituciones. Como claro, decía José, la Junta de Andalucía tendrá que poner equipos de salud mental en la calle. El ayuntamiento tendrá que censar a la gente realmente. Todo se tendrá que ir canalizando a nivel de derecho. Por eso nosotros decimos que personas sin hogar con derecho, que parece que por son... sin hogar, no, el tema de los derechos va para segundo término, ¿no?
Y con un final clarísimo, que es la recuperación, al menos,
la integración,
del integración total y absoluta del porcentaje mayor de personas. Y las que no se puedan integrar porque están, tengan algún problemilla, estén, bueno, pues estén cuidadas, estén atendidas y bueno, y que tengan la misma dignidad que cualquiera, que es lo complicado en estos casos. Oye, muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Dime, Mila.
A vosotros, gracias a vosotros.
Gracias por estar aquí.
Bueno, perdona.
Y, sí, sí, Reme, dime.
Pues yo no quería irme sin hacer un recordatorio a Paco, que durmió, que murió el día 27 de junio en la calle, en Reyes Católicos.
Es cierto. Y murió en la calle.
En la calle.
Y murió en la calle, fue en junio. No fue en enero.
Había estado en el albergue. No sabemos los motivos por los que dos días antes dejó de estar en el albergue. Él dijo que le habían dicho que se tenía que ir. Y dos días después murió. ¿Vale?
Falleció. Pues esta es la cruda realidad. Esta es la cara de verdad de este problema, que esperemos que poco a poco, si aquí solamente hay que poner un ingrediente, es el corazón, y lo pongan los políticos, y nosotros, la sociedad, demandarle a los políticos que lo pongan. Demandárselo, decirlo, ser, con perdón, esa mosca cojonera que al final, simplemente por sensatez, abre una puerta, ¿no? Hace que reaccione la gente.
Que se incluyan en los presupuestos, que todo lo que no hay dinero detrás
al
no
final,
sirve para nada.
Para nada.
¿Vale? Que se incluyan en los presupuestos y en los programas políticos.
Sí, señor. Pues muchas gracias a los tres y continuamos aquí en Vivir en la Isla.